la clase se titula Ocupados hasta que Cristo venga. El pensamiento central: la necesidad del mundo es tan grande que en la iglesia no hay lugar para la ociosidad. La necesidad del mundo es tan grande que en la iglesia no hay lugar para la ociosidad. O sea, quiere decir que en la iglesia no hay espacio, o diríamos, no hay lugar para estar sin hacer nada. Todo el que está en la iglesia debe estar haciendo algo para el Señor, y eso es lo que vamos a estar enseñando en la clase. La enseñanza de la clase: Dios nos va a pedir cuenta de lo que hayamos hecho con lo que nos ha entregado. A través de los últimos domingos, nosotros hemos estado enseñando y hablando sobre los dones, y una de las cosas que dijimos es que a cada uno, dice la Biblia, según 1 Corintios capítulo 12, se nos ha dado, aunque sea un don, algo tenemos nosotros para ministrar a los demás. Y yo quisiera relacionar esta clase. Hace tiempo yo conduje una conferencia sobre el tribunal de Cristo, y la clase se relaciona, tiene bastante relación con este asunto, y quisiera que a medida que ahorita entremos en la clase, pues voy a compartir con ustedes ciertos textos de la Biblia que ustedes pueden ir anotando. Y ¿por qué traigo estos textos que vamos a estar hablando y esta enseñanza? Si usted visualiza en el lugar donde está ubicado Mateo, en la clase bíblica, Mateo 25:14, es considerado, especialmente con el capítulo 24, son dos capítulos que son proféticos y muy esenciales para el tiempo, en estos últimos tiempos en que estamos viviendo. Y hay un evento que está próximo, bien cercano a ocurrir. Ese evento todos lo conocemos, que se llama el rapto de la iglesia. ¿Cuántos han escuchado de ese evento? El arrebatamiento de la iglesia, donde dice la escritura que Jesucristo vendrá. Dice que, fíjese bien, dice como ladrón. No es que es un ladrón, porque el ladrón se lleva lo que no es suyo, ¿verdad? Jesucristo viene a buscar lo que es suyo. La Biblia dice que será como ladrón, o sea, es una comparación. Jesucristo viene a llevarse lo que le pertenece, que es la iglesia. Pero después de ese evento, que se llama el arrebatamiento de la iglesia, surge prácticamente, eso es automático, entramos en la semana 70 de Daniel, que son los 7 años que va a haber de tribulación en la tierra. Y mientras ese periodo de 7 años se está celebrando en la tierra de tribulación, surge un evento en el orden cronológico que se llama el tribunal de Cristo. ¿Y en qué consiste el tribunal de Cristo? Este tribunal es el lugar donde todos los creyentes van a ir ante el Señor y sus obras ser pasadas por el fuego. Si usted se busca la escritura, vamos a buscarnos las escrituras. Este tribunal, que no es el mismo, y no podríamos usar el término juicio, en un término adornado, no en el término negativo que conocemos nosotros como juicio, porque la Biblia habla del trono blanco, el juicio del gran trono blanco, que es en Apocalipsis capítulo 21, versículo 11 en adelante, donde ahí no se va a encontrar ningún creyente a ser juzgado. En Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, ese juicio va a ser después del milenio y va a ser hacia los pecadores. Este tribunal es solo para los creyentes. Aquí solo va a estar la iglesia. Cuando la iglesia sea raptada, rápido que es raptada, entra a ir a la presencia del Señor. Y no tiene que ver el asunto de estar frente al Señor para salvación. O sea, ya todo el que toma parte en este tribunal tiene la salvación. Búsquese Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Capítulo 14 del libro de Romanos. El versículo 10 nos dice. Romanos capítulo 14, versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Esas palabras, bueno, que no las grabemos. ¿Por qué juzgas a tu hermano o por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Versículo 11, porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Versículo 12, de manera que cada uno de nosotros, acuérdese que era Pablo escribiendo a los romanos, incluyéndose él, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Búsquese 2 de Corintios capítulo 5. Capítulo 5. Fíjese bien que va a llegar un momento en que usted y yo vamos a estar ante la presencia del Señor y le vamos a dar cuenta de nosotros. Ante el tribunal de Cristo se conoce. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10. ¿Cuánto le alaban? Amén. Versículo 10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, mientras estábamos en este cuerpo. ¿Ves? Lo que hemos, para que cada uno de nosotros recibamos, fíjese bien, dice, reciba según lo que había hecho, para que cada uno recibamos lo que según lo que nosotros habíamos hecho en este cuerpo. ¿Qué usted está haciendo ahora para el Señor? ¿Qué usted está haciendo? ¿En qué se está moviendo? ¿Qué usted está haciendo? Quiere decir que cada cosa que usted hace, va a llegar un momento que usted va a estar en este tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo, y va a recibir según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Apocalipsis capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, terminándose el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan terminando de escribir esas palabras inspiradas por el Espíritu, Apocalipsis capítulo 22, versículo 12, dijo, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Quiere decir, hermano, que lo que usted y yo hacemos aquí en la tierra no es en vano. Habrá una recompensa, habrá un momento que iremos ante el Señor y el Señor nos pedirá, nos dará según lo que nosotros hayamos hecho, habrá una recompensa. Vamos a buscar Primera de Corintios capítulo 3. Capítulo 3 de Primera de Corintios, en el versículo 12, que habla algo más clarito sobre este asunto. Capítulo 3 de Primera de Corintios, versículo 12, dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Quiere decir que hay quien edifica oro, plata, piedras preciosas. Fíjese bien que esos metales, que son el oro, la plata, las piedras, son pasadas por el fuego y no se funden, o sea, permanecen esos metales. Pero dice también que hay quien edifica madera, heno y hojarasca. ¿Y qué sucede cuando usted pasa la madera, el heno y la hojarasca? Se quema. Se desintegra. Dice, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiere decir que lo que tú has hecho, si es catalogado, vamos a suponer, en la primera clase, oro, plata, piedras preciosas, pues cuando pase por el fuego, si permaneciere, ¿verdad?, pues recibirá recompensa, pero si se para lo que tú has hecho, está en la categoría de la madera, el heno y la hojarasca, que dice, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, fíjese bien, o sea, que será salvo, será salvo, aunque así como por fuego. Va a pasar esa obra, tal vez algo que nosotros hemos hecho, de momento el Señor lo va a pasar por el fuego. ¿Quién sabe? A lo mejor hay quien, vamos a poner un ejemplo, puede ser que hay quien en un momento dado el Señor le haya requerido hacer algo. Vamos a ponerle a lo mejor cantar un himno en la iglesia, ¿verdad? Y a lo mejor cuando se paró a cantarlo, no lo cantó de todo corazón, sino por cumplir, por no quedar mal con el líder que le puso a cantar. Cuando esa obra que usted ha hecho, porque fíjese bien, cuando usted se para a cantar, usted está haciendo una obra de bendecir a otros a través de ese cántico. Cuando esa obra el Señor la pase por el fuego, ¿qué va a surgir? ¿Qué va a pasar? ¿En qué categoría va a caer? Si usted no cantó de corazón, si usted no cantó con ese deseo y usted lo hizo por cumplir con aquel o con el pastor o con el líder tal, que va a surgir? Se va a quemar, se va a desintegrar y no va a haber recompensa. Esto me hace recordar a mí, yo me acuerdo cuando pequeño, en la escuela bíblica, yo fui criado en el Evangelio, y cuando estábamos en la escuela bíblica, el maestro siempre tenía una costumbre con los niños, y era que cada vez que alguien tenía una asistencia, llegaba a la clase, pues le ponían una estrellita. Y cada vez que hacía algo bueno, pues le ponían una estrellita. ¿Ves? Y yo pues relaciono esto con este asunto. O sea, la obra tuya, el Señor te va a poner una estrella. Es lo que siempre me enseñaban desde chiquito. No sé si usted si le presentaron esa imagen, pero desde chiquito, pues el Señor te va a poner una estrella en tu corona. Amén. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Vive el Señor. La obra será pasada por el fuego. Gloria a Dios. ¿Cuántos le alaban? En Corintios capítulo 3, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 3. Colosenses capítulo 3, yo quiero compartir este texto con ustedes. Versículo 17, muy importante. Colosenses capítulo 3, versículo 17. Mire lo que dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, y esto es muy bien importante que le ponga atención, dice: hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagáis, sea de palabra, óigame, y el apóstol Pablo es tan enfático que dice todo, usa esa palabra, todo. O sea, él no se va a decir: puedes hacer esto y esto no. Dice: todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Y esto es muy importante, hermano, porque en el nombre del Señor Jesús, ¿qué significa? Que estamos ensalzando a Cristo. Estamos poniendo ese nombre que el mismo Dios lo puso, le dio un nombre que es sobre todo nombre, un nombre que tiene autoridad. Un nombre que es sobre todo nombre de autoridad, de poder, de unción. Dice: dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Gloria sea el nombre del Señor. Vive el Señor. Ahora, ¿qué el Señor nos dio? ¿Qué el Señor nos dio? Nosotros hemos hablado en el transcurso de los últimos domingos, hemos hablado que el Señor repartió dones, ha dado talento. Hay muchas cosas que el Señor le ha repartido al creyente. Los ministerios, hay ministerios, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 3 en adelante, 3 al 6, dice que hay diferentes ministerios, diferentes operaciones y diferentes dones. O sea, repartió dones, operaciones y ministerios. Entre ellos están los que ayudan, los que hacen milagros. Entre ellos podríamos incluir, en una manera exegética, haciendo una exégesis de esos pasajes, aquellos que visitan los hospitales. Hay quien tiene la gracia para hablarle al pecador. O sea, algo el Señor nos ha dado. La parábola que vamos a estar estudiando ya en breve, que vamos a estar metiéndonos porque concierne este asunto y enseña que se le ha dado a cada uno, se le ha dado conforme a su capacidad. O sea, algo tú tienes que el Señor te ha dado, que un día vas a tener que ir ante la presencia del Señor a darle cuenta por eso. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Gloria sea el nombre del Señor. ¿Qué el Señor nos ha repartido? Voy a citar los textos y después usted los estudia. Efesios 4:8, ahí habla sobre los ministerios. 1 Corintios 12:7, 10 y 11. 1 Corintios 12:28, Romanos 12:6-8. Efesios 4:11. 1 Corintios 12:4-6, donde habla de los dones, operaciones y ministerio. Efesios 4:11 y 1 Corintios 4:6. Eso quiere decir que si va a ser pasada por el fuego la obra, va a haber recompensa para nosotros. Lo que nosotros hacemos en el Señor, hermano, no es en vano. Va a haber recompensa. ¿Qué recompensa el Señor nos dará? Mire, la Biblia nos habla de unas recompensas lindas, y esas sí me gustaría irlas y leerlas un momentito. Vamos a buscarnos y vamos a ir en un orden cronológico. En Apocalipsis capítulo 2, capítulo 2, búsquese Apocalipsis capítulo 2. Y antes de Apocalipsis, copie este texto. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4, donde habla de una corona que se le dará a los que ejercen el ministerio pastoral. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Primera de Pedro 5, 4. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 7. Mire lo que dice. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Habrá un momento para el que venciere con el acceso al árbol de la vida y comer de ese árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 al final, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Hay una corona para nosotros, hermano. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. Búsquese ahora que hablamos de esto de la corona, búsquese Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, un momentito, hermano. Segunda de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo dijo unas palabras que siempre han sido de inspiración a mi vida. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 7, dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. El apóstol Pablo estaba al final de sus días, ya para morir. Y le dijo a Timoteo: he peleado la buena batalla. So, estaba en una batalla, mas sin embargo, mire la visión que tenía Pablo. Le decía que era buena batalla. Y aquí nos podríamos detener, hermano, y irnos a pasajes donde el apóstol Pablo, de las cosas negativas que él pasaba, supo sacar algo positivo. Hubo una ocasión que dijo que llegó a encontrarse derribado, pero no destruido. Se vio en desvelos, en naufragio, mas sin embargo fue un hombre, un paladín del Evangelio, dispuesto a seguir hacia adelante. Él dijo: procuro seguir al blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Para él, las pruebas, las dificultades, las luchas que pasaba, significaban que era una batalla, pero que era buena batalla. ¿Para cuánto aquí es buena batalla? He peleado la buena batalla. Luego dice: he acabado la carrera. Y es muy importante esto, porque fíjese que este asunto no es del que llegue primero, el primero que llega a la carrera, es del que termine la carrera. Hay muchos que están corriendo en una carrera y usted ve que de momento le falta el aire y se quedan. Mas sin embargo, yo no sé, cuando usted ve carreras en la televisión, usted ve que hay muchos que llegan el número 100, el número 112, pero aún esa gente se sienten orgullosos de sí. ¿Por qué? Porque llegaron a la meta. Lo importante, hermano, es llegar a la meta. El apóstol Pablo dijo: he acabado la carrera. Luego dijo: y he guardado la fe. Le costó Cuando dice guardado, implica que tuvo un costo. No es fácil servirle al Señor. Vamos a pasar dificultades, vamos a pasar tentaciones, vamos a pasar pruebas, vamos a pasar tristeza, vamos a pasar dolor. ¿Cuánto le alaban? Y ahí nos pudiéramos detener hablando de eso. El Santiago, ¿qué Santiago dijo en el capítulo 1, versículo 2? Mire, en el capítulo 1, en el versículo 2, Santiago dijo, tened por sumo gozo. Por sumo, ¿qué es sumo gozo? Hermano, eso es el sumo gozo es más que decir tener gozo. Tener gozo, pues vaya, es algo normal, me voy a gozar, me voy a alegrar porque estoy aquí en el culto. Pero él dijo, tener por sumo gozo, ¿cómo dijo? Cuando os halléis en diversa prueba. ¿Y cuál es la actitud clásica de nosotros cuando estamos en prueba? ¿Cuál es la actitud clásica del creyente cuando estás en prueba? Comienza a llorar, comienza a gemir, comienza a quejarse. De momento le llama al hermano, le llama el hermano. ¿Y cómo te encuentras ahí aquí pasando la prueba de Job? Pues seguro, si estás pasando la prueba de Job, prepárate, porque Job tuvo bendición al final de la prueba. Quiere decir que hay bendición para ti. Amén. Pero lo más clásico que hacemos es llorar y gemir. Y a veces primero utilizamos los recursos nuestros humanos y después que venimos a acordarnos de Dios. Y lo menos, es más, a veces ni lo menos que nos acordamos de la palabra, lo que dice la palabra. Y él decía, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Luego que dice, más tenga la paciencia su obra completa. ¿Ah? ¿Estás en prueba? Estate tranquilo, deja que tenga la obra completa. ¿Para qué? Para que seáis perfectos y cabales. Si que os falte cosa alguna, en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12, que él dijo, no te sorprenda del fuego de prueba que te ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña te aconteciese, sino gózate por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. Yo creo que nosotros debemos empezar a gozarnos, debemos empezar a aprender a gozarnos y a regocijarnos y a tener por sumo y a mirar las pruebas, a mirarlas con los ojos de Cristo. Si nosotros comenzáramos a irnos a la palabra cuando estamos en la dificultad y no nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y emociones, que son normales porque somos seres humanos, es normal que lloremos, es normal que tengamos temor, es normal que tengamos interrogantes, es normal que tengamos dudas, es normal porque somos seres humanos. Pero después que de momento, cuando vengamos en sí, que hagamos como el hijo pródigo, despertemos de momento, mire, vámonos a la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué me dice la palabra? ¿Qué me habla la palabra? ¿Qué me habla la palabra referente a esta prueba? ¿Qué me habla la palabra referente a esta lucha? ¿Qué me habla la palabra referente a esta tentación? ¿Qué me habla la palabra referente a este dolor, a esta muerte, a esta prueba amarga, a este lloro, a este llanto? ¿Qué me habla? Y usted haga lo que la palabra le dice. Comience a citarla, comience a hablarla, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Hay que usar la palabra. Cuando Jesucristo fue tentado, ¿qué hizo? ¿De qué manera Jesucristo pudo vencer al diablo? Sí, escrito está, escrito está, escrito está. Eso, utilizar la palabra. So, he guardado la fe, dijo el apóstol Pablo. Le costó trabajo, pero al final de sus días dijo, he guardado la fe. Versículo 7 dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Usted sabe una cosa, hermano, que estamos en ese día. Para Pablo, hace 2000 años, él habló de aquel día. Para nosotros es este día, estamos en ese día, el día cercano a la venida del Señor. En cualquier momento, hermano, el Señor nos llama, nos dice, como dice en Apocalipsis 4, como le dijo a Juan, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. En cualquier momento el Señor nos llama. ¿Y qué va a pasar, hermano? Como dice Apocalipsis capítulo 21, no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más prueba, no habrá más tristeza, no habrá más batalla, no habrá más enojo, no habrá más ira, no habrá más enchismamiento, no habrá más chisme, no habrá más enojo, no habrá más ira, ni enojados entre hermanos, hermanos. Se acabó todo eso. Se acabó la crítica, la censura, se acabó el rechazo. Todo será nuevo. Amén. ¿Cuánto le alaban? la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí. Qué linda la palabra. Porque Pablo sabía que tenía una corona de justicia. Pero él dijo, no es solo para mí, sino dijo, sino también a todos los que aman su venida. Y esto es muy importante, porque a veces nosotros accionamos y andamos y aún hablamos y como que ignoramos que el Señor está presente y que el Señor puede venir en cualquier momento, hermano. Hoy mismo, meditemos hoy mismo, ¿en qué momento nosotros pudimos acordarnos, pasar por nuestra memoria, que el Señor está a las puertas? Fíjense bien que Él dice, aquellos que aman su venida, ¿cuánto aman su venida? ¿Cuántos quieren que el Señor venga? Ojalá y venga, y así no tenemos que usar más parking. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No tenemos que preocuparnos por comprar templo. Amén, se acabaron los cultos, los vamos a celebrar allá en el cielo. Amén, en las bodas del Cordero y en la... Mire, porque yo cada vez que yo hablo de la palabra de esta manera, yo siempre enseñaba, yo decía que yo estoy seguro que el Señor, por algo Él ha permitido que hayan diferentes congregaciones aquí en la tierra. Yo estoy seguro que el Señor va a llamar a las diferentes congregaciones para que le adoren, porque todas las congregaciones tienen su manera diferente de adorar. Amén. Y yo siempre decía, yo sé que Dios va a llamar a la iglesia Maranata, la va a llamar en un momento dado para que venga y le adore. Y vamos a tener con nosotros, como nosotros damos partes especiales. ¿Usted cree que eso no fue inspirado por el Espíritu, el hecho de dar partes especiales, el hecho de dar cánticos? ¿Ah? El Señor va a llamar, vamos a llamar a la iglesia Benecel para que nos adore como ellos nos adoran allá en el cielo, y todas las demás congregaciones gozándose, hermano. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? ¿Cuántos pueden alabarle? Gloria a Dios. Todos los que aman su venida. Amén. En 1 Timoteo capítulo 6, en el versículo 11, fíjese bien que el apóstol Pablo habló ahí en 2 Timoteo, he peleado la buena batalla. Nosotros estamos peleando esa batalla. He acabado la carrera. Tú y yo estamos corriendo esa carrera. Y dijo, he guardado la fe. Tú y yo nos tenemos que preocupar por guardar la fe. En 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11, el Señor le recomendó a Timoteo y le dijo, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Cuántos están dispuestos a pelear? Quiere decir que esto no es del que huye, esto es de valiente. Tenemos que estar dispuestos hacia adelante, a pelear, a meter mano. A meter caña, como decimos nosotros, así el puertorriqueño. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. Vámonos a Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10 al final dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Quiere decir que hay una recompensa de una corona de vida para aquellos que sean fieles hasta la muerte. Versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Versículo 17, al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. No tenemos tiempo para explicar este asunto, solo lo estamos citándole esos textos, y después algún día, si el Señor nos da esa oportunidad, lo haremos. El versículo 26 del capítulo 2, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi padre, y le daré la estrella de la mañana. Y esta partecita sí me gusta, porque en el milenio, y algún día si hay alguna oportunidad aquí en la iglesia que den un estudio o algo, pues se elabora más de eso. Pero en el milenio, la iglesia va a regir con Cristo. Cristo será el rey de toda la tierra. Amén. David será el rey sobre Jerusalén. Y nosotros seremos los que reinaremos con Cristo en la tierra. Las posiciones que hoy hay de gobernadores y jueces, y esas posiciones de autoridad, serán dadas a la iglesia. En el milenio habrá gente en la tierra que necesitarán ser gobernadas. En el milenio son los 1000 años de paz en la tierra, donde será el reino de Cristo instaurado en la tierra. Y ahí a cada uno, yo tengo un amigo mecánico que yo le digo, tú no sabes que hoy tú te encuentras buscándote el peso enseñando mecánica, pero en el milenio, imagínate, a ver, van a haber muchos autos, y yo estoy seguro que tú tendrás una posición honorable por encima de todos esos mecánicos sobre toda la tierra para supervisar ese trabajo, ¿verdad?, en la tierra, para arreglar esos carros que hubieran en el milenio moviéndose. Quédese con eso ahí y usted medita. Apocalipsis 3. Hablé del milenio, no la eternidad. Apocalipsis 3, versículo 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Versículo 5. El que venciere será vestido. Y esta partecita sí quisiera, para molestarlos a ustedes, quisiera ahí explicarla. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. ¿Cuánto esperan ser vestido de vestiduras blancas? Allá no habrá falda cortita, ni allá habrá falda hasta las rodillas. ¿Usted sabe lo que es una vestidura blanca? ¿Sabe lo que es una vestidura blanca? La vestidura blanca es una batola desde acá hasta abajo. ¿Cuánto la lavan? Pobrecitas esas mujeres que no les gusta usarle así, batas de esas que se sienten anticuadas. Ah, ¿qué montones de anticuadas van a ver en el cielo, sabe? Ah, se lo dije que era para picarle, para molestarle, usted sabe, molestarle un poquito. Vestidura blanca. Ah, espérate, pero eso no es solo para las mujeres, es para los varones también. ¿Ah? Una batita bien chévere, blanca, para nosotros, a todos por igual. Desde acá arriba hasta allá. No, y no va a haber rajadura ni nada, porque la vestidura no, eso no tiene rajadura, eso es completa. ¿Cuánto la lavan? Una sola, ¿cuánto la lavan? ¿Cuántos están locos por ponerse esa vestidura? Yo estoy loco por ponérmela, olvídense, yo no tengo complejo. Allá no va a haber pantaloncito, ni una vestidura blanca. Imagínense a ver el hermano Daniel Rivera con una batola de esa puesta blanca. Ah, pero es al que venciere, será vestido de vestidura blanca y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. En Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios y mi nombre nuevo. En el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo, y el que venciere de haber que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Puede anotar capítulo 21, versículo 7, capítulo 21, versículo 1 al 6, capítulo 22, versículo 1 al 5, que no tenemos tiempo para discutirlo. Vámonos entonces a esta parábola tan hermosa, que es una de las parábolas que más nos hablan a nosotros sobre este tema. Mateo capítulo 25. Gloria a Dios. Capítulo 25 de Mateo. Aleluya. Versículo 14, que nos habla sobre la parábola de los talentos. Versículo 14. Y ahí pues vamos a ver cómo el Señor, por qué nos habla de esta parábola y el significado de la misma. Versículo 14 y 15. Fíjense bien que dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, Jesucristo, ese es Jesucristo, se refiere a Jesucristo, que llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Quiénes son los siervos? Usted y yo. Le entregó sus bienes. ¿Qué significa? Que lo que tú tienes y lo que yo tengo no es nuestro, le pertenece a él, es de él. Es lo que el Señor nos ha dado, le pertenece a él. Yo le enseñé que en el asunto de los dones, no es para utilizarlo como uno quiera, ni cuando uno quiera. Los dones le pertenecen al Espíritu y es para utilizarlo cuando el Espíritu quiere que lo utilicemos. Amén, hermano. So, quiere decir que les entregó sus bienes. Llamó a su siervo y le entregó sus bienes. ¿Quiénes son esos siervos? Usted y yo. So, usted y yo tenemos en posesión bienes de Jesucristo, que le pertenecen a Jesucristo. Luego dice, a uno dio 5 talentos, a otro dio 2 y a otro dio 1. A cada uno conforme a su capacidad y luego se fue lejos. Antes de comentar ese texto, en el versículo 4 dice, llamó a sus siervos. Y esa palabra siervo significa esclavo. ¿Sabía usted que eso es lo que usted y yo somos? Esclavos de Cristo. Antes la Biblia dice que éramos esclavos de Satanás. Hacíamos lo que la carne dictada, dirigida por Satanás, quería. O sea, éramos esclavos. Hacíamos lo que él, a él gusto y gana le diera. Un esclavo. ¿Qué es un esclavo? ¿Qué es un esclavo? ¿Alguien me puede contestar aquí qué es un esclavo? Alguien que está para servir, que no se manda. Un esclavo no tiene sueldo, un esclavo no tiene salario, escuche bien, un esclavo no tiene salario. Un esclavo come lo que el amo le daba. Los que han visto aquí la película Roots o esas películas así de los esclavos pueden notarlo. O sea, los esclavos no comían lo que querían, los esclavos comían lo que el amo quería y como quisiera. Y eran los últimos que comían si había comida, mi hermanita. Somos por eso mismo. El hecho de ser esclavo significa también que hemos sido comprados, nos compró con su sangre. Ahora, siervo, esclavo, no se manda, no hace lo que quiere, hace lo que el maestro dice, como él quiere, cuando él quiere. Qué ironía, porque es algo irónico y contraproducente, porque en muchos de nosotros actuamos como si no fuéramos esclavos. ¿No se ha dado cuenta? Que actuamos como si no fuéramos esclavos. Muchos de nosotros actuamos como si nos mandáramos nosotros, como si nosotros fuéramos los dueños de nuestra vida, los dueños de nuestro caminar, de nuestro pensar, de nuestro hablar. Mas sin embargo, la Biblia dice, nos enseña que somos siervos de Cristo. Él es el que manda, Él es el que te dirige, Él es el que tiene que moverte a ti. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Ahora dice que a estos esclavos, a nosotros, nos repartió bienes. A uno dio 5, a otro dio 2 y a otro dio 1. Mire qué caso tan especial, que la Biblia no me dice nada, ni me habla absolutamente nada, que hubiera alguno que se haya quejado. Ninguno se quejó. El de 2 no dijo, pero ¿y por qué le da 5 a él? ¿Ah? El de 1 no dijo, pero Señor, pero ¿y por qué 1 a mí? Pues dame 5 como le diste 5 a aquel. No, ninguno de los 3 se quejaron. Quiere decir, esto significa que los 3 conocían su posición como esclavo, como siervo. Los 3 sabían que el maestro, el Señor, era el que mandaba y que él repartía como él quería. Ahí está el asunto, que se le dio conforme a la capacidad. Que se le dio conforme a la capacidad de cada uno. ¿Qué significa conforme a la capacidad? O sea, conforme a lo que tú puedes dar. Lo que tú puedes dar. El Señor no te va a dar más allá de lo que tú no puedas dar, hermano. Nos va a dar conforme a nuestra capacidad. Mire bien claro, ninguno de los 3 se quejó. Estaban conscientes de su posición como siervo. Y ninguno de los 3 se quejó porque haya sido a uno más o a otro menos. Estaban conformes, entendían que esa era su capacidad. Cada uno de los 3 sabía cuál era la capacidad de ellos. O sea, entendió que el maestro era sabio, es la soberanía de Dios. Y en la iglesia, hermano, en nuestra iglesia es así, se reparte de esa manera, el Señor reparte. No es que el pastor o los líderes, es el Señor el que reparte. Hay quien tiene 5, hay quien tiene 2, hay quien tiene 3, hay quien tiene 1. Pero por lo menos todos tienen, aunque sea 1. Uno. ¿Cuánto tiene aunque sea un talento? Yo tengo aunque sea 1. Yo me conformo con 1. Con 1. Mire, un talento. ¿Usted sabía cuál era la? Un talento era el jornal de un trabajador. De un día. El jornal de un trabajador. Eran Era un sueldo, o sea, era un sueldo bastante en dólares americanos, en dólares, era por lo menos de $1,080 a $1,625 el valor de un talento. Quiere decir que significaba que era un jornal tremendo. Imagínense a ver. Mas si todo, o sea, todos estaban conforme a su capacidad. ¿Y por qué nosotros nos quejamos, hermano? Quiere, somos siervos. El siervo no podía quejarse. El siervo no tenía derecho a quejarse. No se mandaba. Así estamos nosotros. Vamos a seguir para adelante. Versículo 16 y versículo 16 al 18. Fíjese bien, quiere decir que el que había recibido 5 talentos, ¿qué hizo? Fue y los negoció. Negoció con ellos. El que ganó 2, también hizo lo mismo. Estos dos fueron y negociaron. Sabían que lo que tenía no era de ellos. Sabía que se lo había dado el Señor. Una de las cosas que me llama la atención es que, fíjese bien, que fueron siervos. Insignificantes. La Biblia dice que de lo vil, de lo necio, escogió Dios para avergonzar a los sabios. En vasos de barro es que el Señor ha depositado su gracia y su bendición. Vasos de barro como nosotros. Ellos reconocieron, estos siervos reconocieron, entendían que no eran merecedores de esto que estaba pasando, pero que la oportunidad se le había dado conforme a su capacidad de poder hacer un negocio y multiplicarlo para cuando el maestro viniera. Se había ido, su señor se había ido lejos, todavía el Señor está lejos. En Juan capítulo 14, versículo 1 al 2, dice que se fue a preparar morada para nosotros. ¿Cuánto alaban al Señor? Pero dice el versículo 18 que al que había recibido 1, fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su Señor. ¿Quién me puede comentar este versículo? ¿Por qué puede ser? ¿Cómo puede ser posible que este hombre, teniendo el ejemplo de aquellos 2, que multiplicaron, el de 5 multiplicó otros 5, sacó otros 5, y el de 2 sacó otros 2, y este de 1, en vez de ir y hacer lo mismo porque tenía la capacidad? El versículo 2 decía, conforme a su capacidad, quiere decir que el que se le dio un talento tenía la capacidad de multiplicarlo. Tenía la capacidad, mas sin embargo, dice este texto, que fue y lo escondió. Amén. Fíjese bien que los dos, antes de pasarle, los dos que multiplicaron los talentos se preocuparon por lo de su Señor primero, no por lo de ellos. ¿En qué tú estás ocupado? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida? A veces la prioridad mía es mis finanzas, mi familia, mi trabajo. A veces tenemos otras prioridades en nuestra vida. Sin embargo, estos hombres, la única prioridad que tenían era la de multiplicar el trabajo, o sea, hacer el trabajo que el Señor le había dado. 5 talentos, se esmeraron por los negocios del rey, por los negocios de su Señor, se preocuparon por eso, pusieron en prioridad, un orden de prioridad, primero es el Señor. Pero buscamos las añadiduras primero y después buscamos lo de arriba. Si éramos el orden que la Biblia nos manda, hermano, nosotros estuviéramos en victoria. Primeramente el reino de Dios. Ellos se ocuparon de eso, de buscar lo de arriba. So, ¿qué hizo este hombre? Fue y cavó en la tierra. Hizo un hoyo y escondió el dinero de su Señor. Trató de hacer un acto, o sea, sabio. No lo voy a multiplicar, pero tampoco lo voy a perder. Lo voy a guardar. ¿Cuántos cristianos hay así, verdad? No voy a ponerlo a funcionar, no lo voy a multiplicar, pero lo voy a guardar. Está, y cuando venga el Señor, pues aquí está lo que me diste. Amén. Pero fíjese bien que la parábola nos está enseñando, y lo que le estábamos hablando, de que un día vamos a estar frente a Jesucristo, hermano, y nos va a llamar a cuenta. Y va a ser tremendo, porque yo me imagino, imagínese a ver aquí, en la tierra, cuando se dan reconocimiento a aquellos que se dedican al trabajo, y usted está en medio de eso, y usted no, el reconocimiento suyo es un reconocimiento pobre, y a veces hasta ninguno, porque no hizo nada. Imagínese a ver en ese momento, cuando de momento pase una obra por el fuego, y se queme, se desintegre, ¿qué tú estás haciendo con el talento que Dios te ha dado? ¿Qué tú has hecho? ¿Cuál es tu excusa? ¿Qué has determinado hacer? ¿Guardarlo? ¿Dejar que aquel que está a tu lado, porque se le dio 5, porque se le dio 2, te estás quejando porque aquel tiene 5 y aquel tiene 2? Si tú no tienes derecho a quejarte. La Biblia en Romanos capítulo 9 dice, ¿por qué yo como vaso le voy a decir al alfarero por qué me creo así? Si el Señor me creó así, ¿cómo nosotros le vamos a decir por qué? Él es soberano, Él te quiso dar uno. Usted por lo menos te dio uno para que lo multiplique. Amén. Y fíjese bien que la parábola enseña que el maestro, el Señor, el amo, regresará. Va a regresar, en cualquier momento va a regresar. Vas a tener que estar ante la presencia del Señor y le vas a dar cuenta de lo que Él te ha dado. ¿Qué excusa le vas a poner? ¿Qué excusa le vas a poner? ¿Qué le vas a decir? Así es, antes de darte papo, eso es bien importante. Aunque lo guardes, Dios te va a llamar a cuenta, te va a pedir, va a venir a donde ti, te va a decir, ¿dónde está mi talento? ¿Qué lo hiciste? ¿Qué tú le vas a contestar? Porque habemos algunos que hemos guardado talento. Habemos algunos que lo tenemos escondido, bien, pero bien enterrado. Hace años que lo tenemos enterrado. Y estamos tan y tan dormidos en las pajas. Estamos como el camarón dormido en la corriente. Que no, como el Señor no llega todavía. Y como Él es bueno y Él es misericordioso y el talento está allí. Es más, hay algunos que van y lo desentierran a chequear si está. ¿Ah? Y está ahí todavía. Subviene en la interpretación normal. Es que le dio dinero. La enseñanza de la parábola esta, hermano, fíjese bien que dice que el reino de los cielos es como. O sea, que significa que el Señor está trayendo una enseñanza escritural, profética, está trayendo una enseñanza profética con un significado espiritual y viene, introduce esta parábola, el reino de los cielos es como. La introduce la parábola con una interpretación literal. Cuando habla de los bienes, está hablando de los bienes de dinero, pero con el fin de que nosotros pudiéramos coger el meaning, o sea, el significado de lo que Él ya viene hablando en las 10 vírgenes, en el capítulo 24 de Mateo, que es una enseñanza donde nos quiere traer una enseñanza para que nosotros la llevemos de lo literal a lo que viene simbólico, espiritual, para nuestras vidas. O sea, Tiene la doble aplicación literal y también la aplicación simbólica, que se refiere, como dijo Papo, que habló del dinero y también la interpretación de lo que el Señor nos ha dado a cada uno. O sea, quiere decir que este hombre tenía la capacidad de multiplicar ese talento. La tenía. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes la capacidad de multiplicar lo que Dios te ha dado. No hay excusa para que tú lo tengas guardado, lo cabes o lo escondas. No hay excusa. Tú le puedes dar la excusa, no que el pastor, no que la pastora, no que el líder tal, no que este. No, no hay excusa. Dios le da la capacidad a cada uno para, fíjese bien, que le dio la capacidad era a ellos. No fue la capacidad al que tenía 5 para que multiplicara el talento de aquel que tenía solo 1. La responsabilidad no se la la responsabilidad del que tenía un talento no se la dio al que tenía 2. O sea, la capacidad te la dio a ti. La responsabilidad es tuya. Lo que Dios te ha dado, Él va a venir. En cualquier momento va a venir. En cualquier momento está cerca y te va a venir a pedir lo que es de Él. Vámonos a los versículos más adelante. Versículo 19 al 21. Después de mucho tiempo vino el Señor Jesucristo de aquellos siervos y arregló, me gusta esa palabra, arregló, va a arreglar cuentas con nosotros, arregló, esa palabrita es bien linda, arregló, cuenta con ellos. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos mentales. 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ello. Y en el exégeta bíblico dice, referente a este versículo 20, que en la versión, en el texto griego, el énfasis, lo que el, esta persona le dijo al amo era, mira, otros 5 talentos obtuve. En el original griego, la versión del versículo 20 dice, mira, otros 5 talentos obtuves. O sea, le quita el énfasis que le da en la versión del 60, la versión nuestra, el énfasis de la persona. Señor, 5 talentos me, le quita ese me. Y él dice, mira, 5 talentos obtuve, otros 5 talentos obtuve. O sea, se concentra, se quita el énfasis en la persona, porque aquí lo importante no es tú y yo, lo importante es la persona que te dio los talentos y que viene a pedirte cuenta. Amén. ¿Cuánto alaban al Señor? Luego dice, y su Señor le dijo, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Vamos a seguir más adelante, versículos 22 y 23. Amén. Lo mismo hizo el de 2 talentos. Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos. Y que el Señor le dice, bien, buen siervo y fiel. Siervo, nuevamente esa palabra. Bien, buen siervo y fiel. Valorizó el Señor la fidelidad de este siervo. Fíjate bien, hermano, que eso es muy importante, la fidelidad nuestra a Jesucristo. Si nosotros somos fieles al Señor, si nosotros somos responsables con el Señor, somos responsables con los demás. Si tú y yo aprendemos a ser responsables con Dios, podremos ser responsables con los demás. Es como el dicho que dice que tenemos que conocernos a nosotros mismos. ¿Cómo yo puedo conocerte a ti si no me conozco a mí? Amén. Pues hay que conocer al Señor, hay que serle fiel, hay que ser responsable con Dios. Le dice, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco has sido fiel. Fíjese bien que era algo aparentemente insignificante. Mas sin embargo, el Señor le dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué significa? Sobre mucho te pondré. En un término futuro, ha sido fiel en lo poco, hermano. La fidelidad empieza en lo poco. Amén. Tú quieres predicar, comienza en lo poco. Tú quieres ser misionero, comienza en lo poco. Tú quieres ser evangelista, comienza en lo poco. Tú quieres ser líder, comienza en lo poco que se te da. ¿Entiendes? Si tienes que comenzar barriendo la iglesia, comienza a barrer la iglesia. La mayoría de los pastores han salido, ese ha sido el ministerio principal, barrer la iglesia, arreglar el templo. Así es que se ha empezado. Yo empecé así, yo era el primero que llegaba al templo, a mi iglesia, antes de ser, cuando era miembro, era el primero que llegaba. Y cuando, como la veía sola, yo me ponía a orar, después que terminaba de orar, pues buscaba una escoba, buscaba lo que fuera, a limpiar el templo. Amén. O sea, para llegar a algo, primero tenemos que ser fiel en lo poco. Entonces, en lo mucho te pondrá, tú eres fiel en lo poco, entonces en lo mucho se te puede poner. ¿Cuánto puede alabar al Señor? Esa es la clave. ¿Hay alguien que quiere comentar algo? Bien, buen siervo fiel. En lo mucho, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Yo siempre he dicho que la congregación, esta congregación, este lugar, este templo, es un cuartel general, donde nosotros nos entrenamos aquí, aprendemos, cogemos lo teórico, como lo que estamos haciendo hoy, estamos aprendiendo. Todo lo que cogemos, la teoría, pues entonces nos vamos a la práctica afuera, a practicarlo. Esto nos estamos entrenando, hermano. Estamos recibiendo un entrenamiento, enseñanza de la palabra, nos estamos educando. Y todo lo que nosotros entonces aprendemos, lo compartimos a los demás. Lo llevamos afuera. O sea, el trabajo de la iglesia no es solo dentro de la iglesia. Es como dice Iván, si vamos a ver, el trabajo esencial es afuera. Y muy importante, fíjese bien que la Biblia no nos define a nosotros como ovejas. Y la oveja en sí es la que pare, es la que se reproduce. O sea, como oveja tenemos que reproducirnos. Lo que tenemos, talento, tenemos que multiplicarlo. ¿Cómo lo vamos a multiplicar? Lo tenemos que multiplicar hacia afuera, hacia otros. ¿Amén? ¿Alguien más? ¿Quiere alguien más comentar? Bien, vámonos a los versículos finales. Versículo 20... ¿Quién me leyó el 22 al 23? Tú me lo leíste, ¿verdad? Versículo 24 y versículo 25. Amén. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eras hombre duro. Parecía como si se estuviera mirando un espejo. Porque a veces nosotros decimos de los demás lo que somos nosotros. ¿Usted no sabe eso? Mire, hermano, la gran mayoría de las veces, si que usted escucha a alguien decir algo de otro, es porque se está reflejando un espejo. Es la realidad. Ah, así es. La Biblia dice que ¿por qué vamos a mirar la viga en el ojo de mi hermano? La paja, cuando primero debiéramos mirarnos, como yo decía en la cárcel, el cuartón 4x4 que tenemos en nuestro ojo. Amén. A ver, somos bien fácil para mirar la paja, pero no miramos el cuartonazo que tenemos nosotros metido en el ojo. Amén. El que juzgue es Dios. Un panel. Gloria a Dios. ¿Cuánto le alaban al Señor? Sí, mi hermano, hay que dejarle el juicio a Dios, hermano. Pero acuérdese lo que enseñamos la otra vez cuando hablamos sobre el amor. Si te dan una mejilla, ponle la otra, ¿entiende? Usted sabe. Si... Gloria a Dios. Si te obligan a caminar una milla, pues ves con el dos. Si te quitan la túnica, pues mira, entrégale toda la ropa. Usted sabe, la Biblia nos manda a nosotros que debemos amar a nuestros enemigos. Nosotros hablamos de esto la otra vez, hermano. O sea, tenemos que tener cuidado en eso. Fíjese bien que él dice: sabía, te conocía que era hombre duro, que ciega donde no sembraste y recoge donde no esparciste. Óigame, qué tremendo este hombre. Voy a leer el versículo 25. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Increíble, hermano. Qué conducta. Entre comillas, conocí al Señor. Tenía una mala imagen de lo que es el Señor. Fíjese qué cosa. Pudiendo seguir el ejemplo de los demás, prefirió hacer lo que le dictó la conciencia. No supo seguir el consejo, imitar a los demás. A veces nosotros somos así, hermano. Somos tan tremendo. No quiero decir esa palabra. ¿Entiendes? Somos tan tremendo, hermano, que cerramos nuestros ojos, no queremos mirar. Y a veces vemos al que está haciendo lo correcto como que no lo está haciendo bien. ¿Ah? Amén. Ya, seguro, eso es bien importante. A lo mejor tú estás así y estás quejándote porque no tienes más, pues seguro porque no tienes la capacidad para poder hacer, no puedes hacer con uno, ¿cómo vas a poder hacer con dos o cinco o tres? Pero seguro, tienes que ser responsable con lo que tú tienes, tienes que aprender, o sea, aprende. Este hombre tenía, fíjese, tenía ojos para ver el buen ejemplo del otro. Hermano, hay dentro de nuestra congregación, dentro de nuestras iglesias, mire, no podemos negar de que hay gente que no dan buen ejemplo, pero hay hombres y mujeres que dan buen ejemplo y que hacen buen uso de su talento. Siga ese ejemplo. Gócese, siga ese paso. Yo siempre he aprendido que la mejor manera de crecer es acercarse a aquellos que pueden saber. ¿Ah? ¿De dónde aprendió Pablo? Pablo aprendió de los pies de Gamaliel, aprendió en los pies, se sentaba en los pies de un hombre que, hermano, era un fariseo, un hombre tremendo, conocedor de la escritura, y de ahí salió Pablo, aprendió qué hacía María. Se sentaba a los pies del Señor, Marta por allá afanada, así hay muchos afanados como Marta, afanados haciendo otras cosas, haciendo sus propios intereses. Y no preocupándose por lo más importante, por lo que le interesa al Señor. Al Señor no le interesa lo que tú hagas por ti, al Señor le interesa lo que tú hagas por Él. Eso es lo más importante. Amén. Fíjese bien que cuando el Señor vino, el Señor le pidió cuenta por su talento. Y él le dijo: Señor, aquí tienes. Y él sabía que era de él. Aquí tienes lo que es tuyo. Tremenda imagen, hermano. Qué impresión, qué impresión, qué impresión. Esto es muy, escuche esto. Qué impresión tú le estás dando al Señor en este momento con lo que Él te ha dado. Si tu talento está escondido, imagínate a ver qué impresión le estás dando. ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuál es tu excusa? Si el Señor viniera en esta noche, hermano, ahora mismo, ¿qué tú le dirías? ¿Cuál sería tu respuesta en esta noche? ¿Qué le dirías al Señor? Si el Señor te llama y te dice, ¿qué hiciste con tu talento? ¿O qué hiciste con tus talentos? ¿Sabe una cosa? Y le voy a hablar nada más por mi experiencia. Yo no le hablo que el Señor me dijo, el Señor me mostró. Por la experiencia mía. Yo fui pastor por 10 años. 10 años fui pastor y me desarrollé al lado de ministerios pastorales. Y en esta iglesia de Benecer, yo he podido visualizar que aquí la gran mayoría, de un 100%, del 90 para arriba, no solo tiene un talento, tiene varios talentos. ¿Sabe, hermano? Varios. Esta es una iglesia bendecida. No uno, varios talentos en esta iglesia. Cada uno de los que hay aquí. Y podría decir un 99%, por no decir el 100%, exagerando, tiene varios talentos. Si el Señor viniera en esta noche, ¿qué tú le dirías al Señor? Que te dijera, ¿dónde está lo que es mío? ¿Qué tú has hecho con tu talento? ¿Ah? ¿Qué excusa tú le vas a dar? ¿Qué vas a señalar? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Ah? A lo mejor hoy estamos tranquilos, pero ¿sabe una cosa? Que a la presencia del Señor tiembla la tierra. Mire, hermano, cuando yo estudié esta clase, yo me arrodillé y le dije al Señor: Señor, ayúdame a que si hay algún talento que yo he cavado, tal vez ignorantemente, tal vez no porque quise hacerlo, sino porque a lo mejor alguna circunstancia, alguna dificultad, alguna prueba, alguna murmuración, algo, me ha hecho esconder ese talento. Ayúdame a que yo pueda sacarlo y multiplicarlo. Que cuando tú vengas a pedirme cuenta a Daniel Rivera, yo pueda darte buena cuenta. Eso le dije yo al Señor. Me arrodillé y se lo dije al Señor: hermano, ¿qué tú vas a hacer? Vamos a orar. Padre Santo, Padre bueno, Dios de los cielos, gracias en esta hora. Gracias, Padre amado, por permitirnos hablar tu palabra. Mira esta iglesia, Señor, que tú has escogido. La has puesto como luz, Señor amado, en medio de las tinieblas de esta ciudad. Señor, que nos ha hablado en esta noche, Señor, que cada uno de nosotros, aunque sea un talento, nos has dado, Dios mío. Permítenos, Señor, y danos la sabiduría. Y que podamos, Señor, tener ese carácter de obediencia y fidelidad. De siervo, Señor amado, entendiendo que tenemos una responsabilidad, no con una organización, no con una iglesia, no con el hombre, sino contigo. Que va a haber un momento dado en la historia de nuestra vida donde tú vas a pedirnos cuenta, Señor. Permítenos y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos hacer lo que tú nos has llamado a hacer. Los ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano.